esta hora de la tarde ya estamos juntos en esta sintonía y hasta las 6 en punto vamos a continuar. Luego a las 6 voy a seguir contigo. No te veas tú que yo me voy a ir directamente, ya se acabó el Buenas Tardes Málaga y hasta el día siguiente. No, para nada. Luego voy a estar acompañándote un ratito también desde este mismo estudio y conectando ya con el Martín Carpena, como decía Emilio, para contarte el partido de baloncesto que hoy se disputa allí, el partido de Liga ACB. Bueno, pues hasta las 6 de la tarde vamos a estar en principio juntos en Buenas Tardes Málaga y luego con el baloncesto. Muchas cosas tengo que contarte en el día de hoy. Por ejemplo, te quiero contar cosas que están en nuestra web, la web de COPE Málaga, donde a esta hora puedes leer un montón de noticias que son absoluta y rigurosa actualidad. Por ejemplo, ahí tienes los datos actualizados del COVID-19. Ya sabes que ha habido una nueva jornada, la de hoy, con aumento de ingresos y con 3 fallecidos por coronavirus en Málaga. Este miércoles se realizará un cribado masivo en Pujerra y la próxima semana en Algarrobo y en Jubrique, según los datos ofrecidos hoy por la Junta de Andalucía. Ya sabes que esta mañana ha sido el sorteo de la lotería de Navidad y ya sabes que aquí en Málaga prácticamente nada de nada, ¿verdad? La lotería de Navidad deja apenas 1 millón de euros en Málaga. El gordo no se ha vendido en ninguna administración de la provincia. Sí han repartido suerte con varios quintos, uno de ellos en Mijas, con unos 900.000 euros en premios. Pero en definitiva, no ha sido tampoco nada del otro mundo. Esa información la tienes también de la lotería en nuestra página web, la web de COPE en Málaga. Y ya que estamos hablando de lotería, pues ahí también en nuestra web tienes una información que lo mismo te interesa si te ha tocado algún pellizquito. ¿Cómo evitar los peligros de hacerte rico de un día para otro, cuando ganas la lotería? Un experto financiero habla de los motivos que podrían llevarte a la ruina al poco tiempo de ganar la lotería y de las claves para evitarlo. Información que tienes, como digo, también en nuestra web, la web de COPE más de COPE Málaga. Por cierto, que la web también tiene esa información acerca de nuestro enorme, grandísimo concurso. Ya sabes que en nuestra web, en la web de COPE Málaga, te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga, con los amigos de Patelín Málaga. Ya sabes, el lugar donde podrás disfrutar de tus momentos más dulces. Es muy sencillo. Entras en la web y tienes una fotografía de la calle Larios, con pascueros incluidos, o sea, como muy navideña. Ahí es donde tienes que pinchar. Puedes participar en el concurso hasta el próximo día 28 de diciembre, 11 de la noche. El nombre del ganador lo daremos a conocer al día siguiente, el 29, a través de nuestra página web, y también lo diremos en nuestros programas locales. Contestar las 7 preguntas, ya sabes que te va a suponer invertir menos de 5 minutos, y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de 2021. Así que ya sabes, si quieres disfrutar de ese fin de semana, lo único que tienes que hacer es participar en nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Entre los ganadores entre los que participéis, elegiremos al ganador y el día 29 lo daremos a conocer. Las 4 de la tarde, 34 minutos. Enseguida empezamos.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes, a partir de las 6:30, Unicaja Fuenlabrada. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Frutas y Verduras Adamo y Pepa Revuelo.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. lo que yo te diga. ¡Regalazos! Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
¿Y si en vez de hacer lo de siempre, cambias el camino de vuelta a casa, pasas del súper y entras en una galería con concierto improvisado? Pues quizá acabes viendo amanecer desde el estudio del próximo Warhol.
Nuevo Seat Ateca, con nuevo diseño frontal, nuevas llantas y faros full LED. Rediseñado para vivir a lo grande, por 18.500 euros.
Seat Cormosa en Avenida Carlos Haya, 93.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clinicadelpilar.com.
Las 4:36, escucha esto.
Si al fin y al cabo de algún modo permaneces, a donde vaya arrastro huellas que llevo de ti, puedo verte en mi larga soledad, sentir como tus dedos me acarician otra vez. No diré adiós, pero estos muros saben bien que aún somos dos.
No sé decirte adiós, así se llama este tema, que lo canta Javier Ojeda. Y Javier Ojeda ha grabado esta canción de una forma muy espectacular, digámoslo así, ¿no? Además, muchos aditamentos, también hay que decirlo, con coreografías, etcétera. Bueno, el sitio ha sido magnífico, ¿eh? Ha sido la Cueva del Tesoro, el Rincón de la Victoria. Y la verdad es que ha tenido que ser complicado, porque rodar en una cueva un videoclip para una canción no tiene que ser nada fácil. Javier Ojeda, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
¿No habrá sido muy muy complicado o sí, o ha sido más fácil de lo que yo pienso?
Pues me parece a mí que ha sido más fácil de lo que tú te esperas. Sí, porque la verdad que, bueno, lo primero que hay que destacar es que el personal de la cueva, bueno, se portó con nosotros extraordinariamente bien. Estaban todos dispuestos a ayudarnos en lo que hiciese falta con respecto al rodaje. Luego, la verdad que el personal del Ayuntamiento del Rincón de la Victoria también, pues bueno, tuvo la deferencia de cedernos la cueva entera para nosotros durante ese día. Con lo cual, bueno, lo demás fue sencillamente pues buscar una iluminación idónea y disfrutar, la verdad.
Oye, ¿por qué lo de rodar en una cueva? Yo no sé si eso tiene que ver con la situación esta que estamos pasando de querer todos salir precisamente de la cueva.
Un poco sí.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, es que ten en cuenta que los músicos nos sentimos ahora todos que estamos como castigados, como reprimidos en todos los sentidos. O sea, estamos haciendo música, creo que en muchos casos súper valiosa, súper hermosa, y de ahí un poco lo de utilizar aquel símil de la cueva y la cueva del tesoro. ¿Qué es el tesoro? Pues toda la música y toda la cultura que está ahora mismo tan silenciada por culpa de este año de mierda, y con perdón, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es el más suave de los calificativos que merece este año 2020. Oye, ¿cómo fue el rodaje, Javi? Porque dices, me han dejado la cueva para mí solo, para que hiciéramos en un día todo lo que teníamos que hacer. Pero ¿cómo fue todo el montaje?
Pues mire, la verdad que, bueno, vino una estilista, una chica simpaticísima, por cierto, además, y una gran profesional, que se llama Gracie O'Malley, amiga personal de la directora, de Eva Nielsen, y ella se encargó, pues bueno, pues de buscar todo el atrezo, todas esas pintas tan locas y tan chulas también de todos los personajes que aparecen en el videoclip. Y eso fue gran parte de lo que ocupó más tiempo, ¿no? Porque si te fijas en el vídeo, yo aparezco con cuatro vestimentas.
Sí, es verdad.
Las chicas que bailan aparecen con dos vestimentas completamente distintas. Y bueno, y luego por lo demás, ya te digo, es que el escenario es tan chulo que lo único que hizo falta fue llegar y buscar un poco la iluminación más adecuada para reforzarla, ¿no? Uh-huh. Pero poco más, la verdad que hay mucha gente que me está preguntando, bueno, ¿y esa cueva dónde está, tío? ¿Qué flipe? Así es, así es, digo que sí, sí, la cueva es así.
Sí, y la verdad es que vosotros rodasteis en una zona que digamos que fue la más adecuada probablemente para lo que necesitabais, pero esa cueva del tesoro, yéndose hacia el interior, muy hacia el interior, es un auténtico espectáculo de luz y de visión, ¿no? Sin duda alguna.
Es una maravilla y es curioso que todavía no todos los malagueños la conocemos.
Es verdad. Sí, sí, sí. Oye, este tema que acabas de publicar, como digo, este No sé decirte adiós, ¿el título también tiene alguna referencia a la situación que estamos pasando? ¿A eso de decir adiós a mucha gente que se nos ha ido durante este tiempo y que no hemos sido capaces o no hemos tenido tiempo para despedirnos de ellos?
Hombre, te podría decir eso, pero sería directamente un oportunismo porque no es cierto, no es así. Esta canción estaba hecha incluso antes de la pandemia y habla de... Lo que pasa es que luego parece que está hecha muy exprofeso porque habla de dos personas cuyo amor es más fuerte que la distancia y que los muros que las separan. Entonces, pues parece hacer un poco referencia a esta situación de confinamiento, de la falta de movilidad entre los municipios, las localizaciones. Pero vamos, básicamente es como un amor que es más fuerte que la distancia, que la pandemia y que cualquier otro tipo de cosa.
Ese tema forma parte de un algo más de Javier Ojeda para dentro de poco.
Hombre, claro, pero esto, vamos, de hecho lo he publicado simbólicamente en la fecha en la que tenía pensado publicar el álbum entero, presentarlo en directo en el Teatro Cervantes de Málaga e incluso grabar ese concierto para hacer una futura parte 12 en directo. Pasa que, bueno, todos los planes se me vinieron un poco al traste, como nos ha pasado un poco a todos, ¿no?
Claro, es la idea.
Entonces, pues estamos todos los músicos un poco esperando, pues eso, a salir de la cueva. Yo creo que será aproximadamente en primavera, pero yo quería por lo menos mostrar un poquito de todo lo que estaba haciendo.
Bueno, pues aquí está esa parte de un todo que va a ver la luz. Esperemos que dentro de muy poquito, este No sé decirte adiós de Javier Ojeda, un vídeo que merece la pena que busquéis en YouTube y que veáis dónde se ha rodado, porque es una auténtica maravilla el lugar, el escenario donde está hecho este trabajo. Pues Javi, como siempre, gracias por atenderme y suerte para este proyecto y para todo lo que venga en 2021, que no es poco, ¿eh?
Pues nada, un millón de gracias, Pedro. Encantado, como siempre, hablar contigo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta que llevo de ti, puedo verte en mi larga soledad, sentir como tus dedos me acarician otra vez. No diré adiós, pero estos muros saben bien que aún somos dos. Vete yendo lento como un barco suelta amarras, mientras yo te sueño en el puerto, desnudo y feliz. Las olas me dirán, en el fondo no se marcha quien amaste con pasión.
El nuevo trabajo de Javier Ojeda con un magnífico videoclip rodado en la Cueva del Tesoro, No sé decirte adiós, así se llama. Y de la música pasamos a los libros. Y es que te quiero hablar de una obra titulada Los años radicales, que ha sido la ganadora de la 14ª edición del Premio Málaga de Novela. Una edición que acaba de entregarse hace nada, pocos días, ese premio, y cuyo autor de esta novela es Alberto de la Rocha. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, porque me imagino que contento, ¿no?, con este premio que te acaba de otorgar, en este caso, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, ¿no?
Pues muy contento, sí, porque la verdad es que los que pues conocemos un poco el mundillo de los premios literarios, etcétera, pues conocemos un poco todos los premios, y el premio Málaga, pues la verdad es que es un premio pues muy muy bonito. Primero porque es muy prestigioso, porque tiene un jurado de primerísima fila con escritores que yo he leído desde hace años y que a los que admiro. Y también porque el premio, cuando se edite, en este caso en primavera al parecer, pues se editará en una editorial que a mí me encanta, que es Galaxia Gutenberg. Y, en fin, a mí me ha alegrado este premio por muchas razones, por todas estas razones que he dicho.
Uh-huh. Novela que, por cierto, se centra de alguna manera, yo no sé si en total o la totalidad de la novela tiene esa base o no, pero se centra de alguna forma en la movida de los años 80 de Madrid.
Sí, es cierto que yo en la novela no menciono esa palabra, no hablo de la movida, y casi me sorprendí un poco cuando el otro día en el acto lo comentaron, ¿no? Pero ciertamente el protagonista de mi novela, que se llama Eduardo Muñoz, es un pintor que durante, pues eso, en esa época, final de los 70 y la década de los 80, pues él vive en Madrid, y entonces es pintor, vive en Madrid, con lo cual supongo que forma parte de la movida, aunque en mi intención no estaba retratar ni mucho menos pues esa época o una época concreta ni la movida, aunque supongo que mi pintor de ficción pues sí estuvo en la movida, ¿no? Sí.
Uh-huh. Bueno, y tú no estuviste en la movida por poco, porque tú naciste en el 79, si no me equivoco, en Madrid. Tú pillaste la movida, ya eras un bebé cuando empezó todo el tema de la movida en la capital de España, o sea que todo esto lo habrás vivido por lo que te habrán contado, por lo que habrás leído sobre ello, ¿no?
Sí, claro, yo la movida no la conocí, digamos que acababa de nacer y en cualquier caso no estaba en edad para estar metido en la movida, ¿no?
Está claro.
Entonces, sí, digamos que toda esa época y también el mundo en general, el mundo de la pintura y el mundo que trata la novela y en el que se centra, que es el mundo de la heroína, que por eso de ahí el título de Los años radicales, pues es un mundo que afortunadamente he conocido pues a través de películas, de libros, etcétera, y que no viví. Pero bueno, me parece que una función de la literatura es esa, ¿no? Que te sirva para vivir cosas que no has vivido, ¿no?
Uh-huh. Años radicales que se llevó a mucha gente por delante, algunos conocidos, porque estaban precisamente muy cercanos pues, a grupos de música, gente de el ambiente más artístico de Madrid de aquella época, más transgresor, y que se dejó y que se llevó la heroína y se llevó la droga de alguna manera, pero otros muchos desconocidos que también se marcharon y que nadie reparó en ellos. Fueron unos años realmente complicados para la juventud española, ¿verdad?
Sí, fue una época muy muy negra, ¿no? Es decir, podemos ahora verlo con una mirada, no sé, romántica o lo que se quiera, pero es una época durísima. La heroína es una cosa, en fin, nefasta, ¿no? Como todo el mundo sabe ya. Y además, en concreto en mi novela, pues él cuenta, mi protagonista cuenta esos años y su experiencia, y en concreto cuenta pues cómo todos sus amigos, absolutamente todos, incluida también una hermana suya, pues murieron por la heroína o por el SIDA, también consecuencia de estarse inyectando y todo eso. O sea que es una época durísima y yo más o menos, o mi intención era un poco retratarlo, aunque también un poco mi interés era desarrollar un personaje y ya está, ¿no?
Uh-huh. Oye, has resultado ganador, Alberto, entre más de 800 originales presentados. Eso te da un puntito de decir, estamos a un gran nivel, ¿no? Además, originales presentados prácticamente de casi todos sitios o de muchos sitios del mundo, ¿no?
Sí, eso la verdad es que si lo piensa uno un poco resulta abrumador. Uh-huh. Porque no sé, y además también, por lo que supe el otro día, el fallo del jurado fue por unanimidad. O sea, no solo mi novela descolló entre esas 800 y pico, sino que en fin, que todos los miembros del jurado opinaron que era la mejor. Así que sí, eso da un poco de vértigo y es otro motivo más, como decía al principio, de alegría.
Qué bien. Pues Alberto de la Rocha ha sido el ganador de esa 14ª edición del Premio Málaga de Novela y lo ha hecho con esta obra titulada Los años radicales, que nosotros siempre que recomendamos un libro, más en esta época del año, pues lo recomendamos para que se regale. Porque regalar literatura, regalar libros, sin duda alguna es una de las mejores cosas que se pueden hacer en estos momentos. Así que aprovechad esta oportunidad. Pues Alberto, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh? Felices
fiestas. Muchas gracias a vosotros.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Escucha esto que te voy a contar ahora.
Navidades compra en comercios locales. Ayudas a muchos. Bueno, te ayudas
pues,
a ti.
Pues
haz
eso.
Barrio.
Eso es lo que te quería comentar, hombre. Es una campaña hoy por ti, mañana por mí, que coincide con estas fiestas navideñas y que fomenta, o por lo menos trata de fomentar, esa actividad empresarial en colaboración con Cervezas Victoria. El Ayuntamiento de Málaga se vuelca con esos comercios a través de esta campaña, a través de ese área, el Área de Comercio y Fomento de la Actividad Empresarial, cuya titular es Elisa Pérez de Siles. Elisa, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por esta campaña. Esto de alguna manera va a revitalizar, esperemos, a los comercios de nuestra ciudad. Esperemos que así sea, ¿no?
Bueno, esa es la intención. Hacemos un llamamiento, ¿no? Un llamamiento a todos los malagueños, a la solidaridad de los malagueños. Es el momento de ayudarnos lo uno al otro. Es verdad que hay muchísima gente, muchísimas personas malagueños que tienen comercio, que tienen establecimiento, que ya nos trasladan porque lo están pasando mal. Y queremos pues hacer ese llamamiento a la solidaridad, el momento de ayudar, de echar una mano, de comprar, de consumir. Tenemos que seguir dinamizando la economía local y es el momento de consumir cerquita, ¿no? De consumir en esos establecimientos, en esos comercios que siempre han estado ahí, que siempre nos han prestado el mejor de los servicios, con ese trato tan especial, ¿no? Que nos ofrece el comercio de cercanía, y el momento de echarle una mano, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Y eso es un poco lo que quiere trasladar el Ayuntamiento junto con Cerveza Victoria, que, bueno, pues es un ejemplo, ¿no?, de muchísimas marcas comerciales, de muchísimas empresas pues que quieren echar una mano, ¿no?, y se han puesto a disposición del Ayuntamiento, han dado un paso adelante y han dicho, ¿cómo puedo ayudar?, ¿no? Y bueno, pues entendíamos que en Navidad queríamos hacer ese llamamiento con un toque un poco más especial, ¿no? Intentábamos llegar al corazón de los malagueños y bueno, pues son una fecha navideña las que es importante que, como digo, que hagamos ese llamamiento al consumo. Hablamos de una campaña de Navidad pues que es importantísima para el comercio de cercanía y bueno, pues intentaremos que respondan con la mejor cifra posible, ¿no?
Uh-huh. Oye, el vídeo está muy bien hecho, además, en fin, le he echado un vistazo y es un poco una la chica de una taquilla del cine Albéniz, en este caso, la que primero pues va a hacer determinadas compras en determinados comercios del centro y luego se encuentra un poco la sorpresa. No voy a desvelar el final para que todo el mundo vea el vídeo, pero en fin, se encuentra una gran, una magnífica y emocionante sorpresa. Eso es un poco lo que trata de ese vídeo, ¿no?, de tocar la fibra sensible y el corazón de la gente para que siga consumiendo en el centro de la ciudad. ¿Creéis que vais a llegar a ese corazón de la gente con esta campaña? ¿Que será suficiente con una historia como esta?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Es verdad que estamos, como decíamos, en una fecha navideña en la que todo el mundo pues intenta de alguna forma pues ayudar, está una mano en muchísimos sentidos, y hablamos de sectores que efectivamente pues están siendo y se están mostrando especialmente vulnerables en esta situación de crisis. Todos los personajes que aparecen en ese vídeo son personajes reales, es decir, son propietarios de comercio, de establecimientos de distintos distritos de la ciudad. Queríamos que además fueran pues gente real, ¿no?, gente normal. Porque muchas veces hablamos de cifras, ¿no?, hablamos de establecimiento, hablamos de porcentaje de disminución en facturación, pero detrás de cada una de esas cifras, pues efectivamente hay una cara, hay una historia, que pues generalmente son historias de muchísimo esfuerzo, de muchísimo dinero que se ha puesto a nivel personal, a nivel familiar, y esa es un poco la idea, ¿no?, hacer ese llamamiento, hacemos el guiño a través de esa historia, ¿no?, de esa... pues de esa chica que trabaja también en un sector que está siendo también especialmente perjudicado, que es el sector audiovisual, el sector de los eventos, y bueno, pues también venimos a decir que se puede consumir cultura en una ciudad que es referente de cultura, que es referente de museo, y podemos consumirlo de una forma absolutamente segura en la ciudad de Málaga, y bueno, pues la parte que a nosotros nos toca, ¿no?, que es la parte de comercio, de promoción empresarial, pues como digo, hacer un poco el llamamiento a cada una de esas historias, que ayudemos a nuestros vecinos y bueno, pues que intentemos en este momento de Navidad echarle una manilla, ¿no?
Es la idea y ojalá llegue a buen puerto esa idea que se quiere llevar a cabo con este vídeo, con este Hoy por ti, mañana por mí, que acaba de ser publicado por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Málaga para de alguna manera incentivar el comercio en nuestra ciudad. Pues Elisa Pérez de Siles, enhorabuena por esa campaña, suerte, que vaya todo bien y felices fiestas.
Muchísimas gracias, felices fiestas a todos y muchísima salud, que es lo más importante.
Si 6 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Antes del boletín hablamos un poquito de investigación de la universidad o investigación en la Universidad de Málaga. Te quiero hablar de un proyecto sobre desigualdades que ha sido seleccionado por el Observatorio Social La Caixa. Un proyecto que está llevando a cabo desde la Universidad de Málaga un grupo de personas del Departamento de Economía Aplicada. Una de ellas es una profesora que se llama Elena Bárcena y que tenemos la oportunidad de saludar a esta hora. Elena, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, vamos a contarle un poquito a la gente en qué consiste este proyecto sobre desigualdad y por qué ha sido seleccionado por el Observatorio Social de La Caixa. Vamos a empezar por el principio, porque es una especie de proyecto que analiza el papel redistributivo, si no me equivoco, de las prestaciones económicas. ¿De dónde parte este proyecto, Elena?
Bueno, pues el proyecto parte del grupo de investigación que tenemos en la Universidad de Málaga, que se llama Economía Pública y Equidad, en el que nos encargamos de analizar la pobreza, la desigualdad, en distintos colectivos vulnerables y entre ellos entre los discapacitados. La idea, pues, no era solo analizar la intensidad o la incidencia de la pobreza en el colectivo de los pobres, sino también ver la capacidad que tienen las transferencias hacia los discapacitados, transferencias monetarias, para reducir esa pobreza. Bueno, es una idea que parte de un trabajo de fin de máster y surge una convocatoria de la Caixa para trabajo sobre desigualdad y concursamos y, bueno, pues hemos sido elegidos.
¿Qué os ha visto la Caixa para ser elegidos entre, me imagino, un montón de proyectos más que se presentarían en esta convocatoria?
Sí, pues se presentaron 130 proyectos. Fíjate. Y han seleccionado 10. Bueno, analizaban el proyecto en su conjunto. Había la convocatoria, a diferencia de otras convocatorias, era una convocatoria muy cortita en cuanto a la solicitud. En 3 folios tenías que contar el objetivo y era analizado no solo por personas de la academia, es decir, personas de la universidad, investigadores profesionales, sino también por distintas personas que trabajan con colectivos vulnerables, en el tercer sector, es decir, buscaban algo que fuera académicamente solvente, pero a su vez que tuviera bastante aplicación y fuera fácil de difundir.
Uh-huh. No está mal, y además está bien dotado, 10.000 euros, ¿no?
Sí, son 10.000 euros para la investigación, se tiene que hacer en 6 meses, y bueno, normalmente esas cantidades tienen sus deducciones por parte de la universidad y tal, y suelen servir para cubrir o bien la consecución de datos o equipo y software que necesitemos para elaborar el proyecto.
Qué bien. Pues nos alegramos mucho que un proyecto de la Universidad de Málaga y además con esta iniciativa, con el tema de la desigualdad como fondo, haya sido seleccionado por ese Observatorio Social de la Caixa para de alguna manera ponerlo en valor. Elena Bárcena, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, suerte y felices fiestas.
Muchas gracias e igualmente. Pasadlo bien y mucha salud.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
Yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca que se posan en el peso del más puro y delicado, como rosa de los vientos, este amor codificado, caduca lo que yo llevo, los suspiros de una boca.
De Alba Molina. Con ella nos vamos a quedar a la espera de las noticias de España y el mundo. Noticias de las 5 de la tarde. Pero no te vayas, que enseguida estamos de nuevo juntos y te sigo contando más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Hasta ahora.
Dicen que en el corazón yo llevo un mar de coral, que no consigo arrancarme sin que tú te lleves nada. Muy típica de los mortales, recorrer 2 veces el camino, tropezar después de tropezar. corazón yo llevo los suspiros de una boca que dejó de darme besos, se convirtieron en roca que se posan con el peso del más puro y delicado.
De Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González, si te acabas de incorporar, hasta las 6 vamos a continuar en este magazín de tarde, y antes de ir con otras cosas nos vamos a pasar por la redacción de informativos para conocer a esta hora qué es noticia en Málaga capital y provincia. Señal de que no nos ha tocado el gordo, es que estamos aquí. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? No ha habido suerte, ¿no?
No ha habido suerte.
Con la lotería.
Bueno, absolutamente nada.
La habrá en otras cosas, seguramente.
De salud estamos fenomenal.
Bueno, y es que este año la lotería de Navidad ha pasado de largo por Málaga. Escuchamos al compañero Pedro Ochoa de Copa Andalucía que una lluvia de millones, precisamente sobre nuestra comunidad autónoma, no ha sido el caso de nuestra provincia. Se ha apenas dejado 1 millón de euros en premios. La mayoría con quinto premio, que ha caído, por cierto, en Mijas. En este 2020 el gordo no ha hecho parada aquí, aunque sí otros números han traído la suerte. El premio más madrugador ha sido un quinto premio, ha salido con el sorteo recién iniciado y ha dejado un pico en la provincia. El 86.986 se ha vendido en tres administraciones de la capital, en calle Victoria, en Avenida Europa y en calle Antonio Gaudí. También se han vendido décimos premiados en el Paseo Marítimo de Torremolinos, en un centro comercial de Guadalmina, en Marbella, y Sabinillas, en Manilva. Este número, el 86.986, ha dejado la provincia unos 42.000 euros con la venta de décimos sueltos. Otro quinto premio que ha traído la suerte es el 28.674. Este sí ha dejado más dinero. En este caso se ha vendido en una administración de Mijas, donde se han vendido 150 décimos agraciados y otros 10 en el centro comercial La Trocha, en Coín. En total, 960.000 euros repartidos. Y otro quinto premio que ha dejado un pellizco en la provincia, el 19.371, se ha vendido en la administración Los Pajaritos de Torremolinos. Se ha vendido un solo décimo de manera telemática, es decir, por máquina. Y otro quinto premio, el 43.831, ha estado muy, muy repartido también. También ha caído la provincia, se ha vendido en administraciones de calle La Unión y de la Travesía de Maqueda, en Campanillas, también en Antequera, en San Pedro de Alcántara, en Rincón de la Victoria y en Torre del Mar. Todos los números premiados en la provincia en este sorteo de la Lotería de Navidad lo vas a encontrar, por cierto, en la web de COPE Málaga, y un consejo de un experto, que esto viene muy bien para aquel que coja un buen pellizco. Si te ha tocado la lotería, hay que saber gestionar la euforia, la alegría. Escucha el director del Banco de Inversiones Renta 4, Banco en Málaga, Álvaro Parte Arroyo.
Un buen premio pues te ayuda a mejorar muchos aspectos de tu vida, pero no la cambia por completo. Al final, pues de repente ganar mucho dinero puede hacer que cualquiera pierda la cabeza. Te vienen ideas como comprarte una casa, un coche, montar un negocio, que no está mal, pero siempre que se haga con calma y planificándolo con tranquilidad. Puede que aparezcan personas pues por todos lados que te ofrezcan inversiones, ideas de negocio con grandes expectativas de futuro y beneficio, y bueno, es conveniente llevarlo de la forma más privada posible también.
Hoy en Málaga la pandemia deja 3 fallecidos y, como ayer, un centenar de nuevos contagios, y por segundo día consecutivo vuelven a aumentar los ingresos. Se registran 154 pacientes hospitalizados con COVID-19, 3 ingresos más que ayer, de todos ellos 21 están en la UCI. Pese a que ha sido un día marcado, lógicamente, por la Lotería de Navidad, no nos olvidamos de estos datos, de la realidad, de la incidencia de la pandemia. Por cierto, mañana la Junta de Andalucía va a hacer un cribado masivo de coronavirus en Pujerra, y la semana que viene lo tiene previsto hacer en Algarrobo y en Jubilá. Y más asuntos. La exposición internacional que Málaga prevé organizar en 2027 dejará en la ciudad casi 3.000 millones de euros. Es el impacto económico directo e indirecto que se calcula que tendrá la Expo 2027, que generará unos 31.000 empleos, según un estudio de analistas económicos de Andalucía, la Sociedad de Estudios del Grupo Unicaja Banco. Este cálculo no solo se basa en los 3 meses que durará la Expo, que se estima que recibirá 11 millones de visitas, sino en la planificación previa de la muestra, que duraría varios años. Y la Junta de Andalucía ha dado hoy luz verde a la realización de un sondeo geoarqueológico en los terrenos de la Astoria en la Plaza de la Merced. El objetivo es conocer, sin necesidad de seguir excavando, si existen o no más restos arqueológicos bajo los que ya han salido a la luz. Un sondeo que autoriza la Junta y que pidió el Ayuntamiento de Málaga. En un principio, el gobierno andaluz iba a obligar al consistorio a volver a tapar todo lo excavado antes de realizar el sondeo geoarqueológico, pero finalmente ha autorizado a que se haga sobre el trabajo ya realizado. Lo explica el concejal de urbanismo, Raúl López.
Consigue los efectos que todo el mundo quería. Era hacer una actuación arqueológica mediante unos sondeos geoarqueológicos que permiten saber si hay algo debajo o no, y hacerlo mientras que la actividad arqueológica está todavía sin cerrar, con lo cual no tenemos que rellenar todas las perforaciones que se han hecho a día de hoy y harán ir mucho más rápido.
El concejal confía en que los resultados de los sondeos estén en un plazo aproximado de 2 meses. Y la Diputación de Málaga ha aprobado los criterios del Plan de Asistencia y Cooperación, la antigua Concertación, para el año 2021, que incluye como novedad que del total de 34.600.000 euros se destine el 95% a fondos incondicionados. Eso supondrá más agilidad al plan y menos trabas administrativas para los municipios. El criterio de reparto será el de población, aplicando el último censo oficialmente aprobado. También se ha acordado distribuir el 5% restante del importe de ese plan en función del coste de los servicios de abastecimiento de aguas, alumbrado público y alcantarillado. Bueno, este ha sido uno de los asuntos que se han tratado hoy en el Pleno de la Diputación de Málaga, pero hay más. El diputado provincial no escrito, Juan Casá, ha acusado hoy al PSOE de venganza. Dice que van a por él porque no apoyó una moción de censura contra el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga, lo que confirma que sí hubo contactos entre los socialistas y el ex de Ciudadanos para arrebatar la alcaldía Francisco de la Torre. Unas acusaciones que realiza Casá después de que el PSOE presentara un escrito exigiendo que deje sus responsabilidades de gobierno en la Diputación, donde ejerce como portavoz del equipo de gobierno del PP y Ciudadanos. El portavoz del PSOE, José Bernal, ha asegurado hoy que si Casá no abandona sus cargos, irán a los tribunales. El exconcejal y ex diputado de Ciudadanos ha cargado contra los socialistas, asegura que se trata de un ataque hacia él y una venganza.
Yo lo que me pregunto es hasta cuándo va a seguir atacándome por no haber hecho una moción de censura que querían ustedes llevar a cabo. Y hasta cuándo van a seguir vengándose ustedes por mi negativa a hacer una moción de censura. Porque esto es una venganza. Sigan ustedes con la misma canción, señor Bernal. Sigan, que siga el castigo. A usted solo le preocupa y se preocupa por mí.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha defendido que todo se ajusta a la normativa y que, aunque Casá haya abandonado Ciudadanos, sigue teniendo el mismo posicionamiento en la estructura del gobierno provincial.
Tiene la misma retribución, tiene las mismas competencias y no se ha movido como ha querido el Partido Socialista. Entonces, él está en el mismo sitio, sustentando el mismo gobierno que puso Ciudadanos. Y con las mismas tareas, pues la posición de la Diputación va a ser gobernar con normalidad, como estamos haciéndolo en este momento, con las mismas atribuciones que tiene Juan Casá, y sacar los problemas de los malagueños adelante, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?
Y un último asunto, Pedro. Durante este 2020, el teléfono de la soledad ha atendido a 56.000 personas mayores que se sienten solas. De esas llamadas, el 65% se realizaron durante el estado de alarma a personas de este país. Este es un servicio que desarrolla la Diputación Provincial. Los usuarios piden apoyo emocional o alguien con quien hablar, e incluso durante el confinamiento este servicio sirvió para ofrecer ayuda, para atender sus necesidades diarias. Ahora la Diputación de Málaga ha lanzado una campaña en redes sociales para recordar el teléfono de la soledad de las personas mayores. Es el 900 92 30 92.
Gracias, Andrés. Todo esto y más en nuestra web, la de COPE en Málaga, y ahí estarás informado de todo lo que va sucediendo las 24 horas al día. Una mínima pausa, un mínimo alto en el camino, y seguimos con más cosas en Buenas Tardes Málaga.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. Malagueños, están siendo meses duros y complicados, pero con vuestra ayuda nos superaremos un año más en kilos de alimentos recogidos. Los días 21 y 22 de diciembre, Parque Litoral y Teatino se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario de Málaga 2020 en la campaña de recogida de alimentos organizada por ABC Inmobiliaria a favor de Cáritas Diocesana. Este año más que nunca te necesitamos.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Es tu momento. Estrena cocina. Y para tener una cocina espectacular, una tienda increíble. MUBAC Málaga. Ven a vernos, elige tu cocina a medida y te la llevamos y te la montamos gratis. Y ya que vienes, prepárate. Lo vas a querer todo. Descubre MUBAC Málaga. En calle Caballito de Mar 3, esquina avenida Ortega y Gasset. Polígono San Luis.
Te guste el vino que te guste, somos tu vinoteca digital. Entra en narbonaonline.com y comienza a disfrutar de toda una experiencia gourmet.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5:18 minutos de la tarde. Verás, mañana va a haber un espectaculazo en el Teatro Cervantes, digno de que si puedes y consigues entradas, pues que vayas a verlo, porque es un recorrido por lo mejor del flamenco del siglo XIX. Es un espectáculo que se llama así, el flamenco del siglo XIX, entre lo andaluz, lo gitano y lo clásico, y va a haber un elenco de estrellones que van a subirse al escenario mañana del Cervantes, así que merece la pena. El que dirige, artísticamente todo este lío que se va a montar mañana en el Cervantes, es Ramón Soler. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Sin duda alguna, el que le guste el flamenco y el que no, pero le haga un poquito de tilín, mañana no debería perderse esto, ¿verdad?
Pues no, eso sin duda, porque va a haber un espectáculo que va a entretener, la gente se va a divertir y además yo creo que puede aprender cosas.
¿Vais a tener hasta Fran Perea metido en el ajo?
Esta Fran Perea va a ser una voz que va a introducir en cada una de las tres partes en las que está dividida el espectáculo y va a hacer una pequeña introducción, un poco de la parte didáctica, de un minutito, una cosa para que se cuente un poco lo que vamos a ver y escuchar allí.
Qué bueno. ¿Cuándo se tienen noticias de que el flamenco empieza a ser flamenco, a conocerse como flamenco aquí en Málaga?
Bueno, el flamenco empieza a conocerse como en Málaga, como en todos los sitios. La primera vez que aparece la palabra flamenco vinculada a lo que hoy conocemos como esta música es en 1847. Y bueno, antes se le decía, bueno, canto andaluz o canto, luego más tarde se le conocía como cante hondo y demás, pero la denominación que más aceptación ha tenido ha sido la de flamenco, y desde que surge el flamenco, a principios del siglo XIX, podríamos decir, pues en Málaga y en todos los principales teatros de España ha tenido presencia, y del extranjero también. El flamenco, desde que nace, ha tenido presencia en los teatros de París, de Nueva York y de Europa, porque era una música muy atractiva y muy mucha calidad y muy muy visceral, ¿no? Entonces eso a los públicos siempre le ha llamado la atención.
Muy pegada, como dice el título del espectáculo de mañana, pegado a la etnia gitana, pegado a lo más profundo de la personalidad andaluza. Pero luego también el flamenco llegó un momento en que se supo reinventar y salir de esas posiciones a lo mejor un poco más cerradas o más estrictas incluso, y supo hacerse un hueco en el mundo de la música, ¿no?
Sí, sí, pero eso es desde el principio. No solo el flamenco, es que ha estado siempre cerrado y abierto. O sea, ha sido una música de la intimidad y también una música de los grandes públicos y de los medianos públicos. O sea, eso es la versatilidad y la grandeza que tiene el flamenco, o una de ellas se debe a esa cualidad casi anfibia, ¿no? Que se maneja bien en ámbitos muy distintos, y lo mismo ha servido o sirve para una celebración en una boda gitana o en un bautizo, en una reunión de amigos, en una peña flamenca, que en un gran teatro. O sea, que el flamenco es multiuso, ¿no?
Uh-huh. Es multiuso, está bien, esa es una buena definición. El flamenco es multiuso. Oye, Ramón, decíamos que mañana va a haber un elenco, gran elenco. No podemos nombrarlos a todos porque nos queríamos cortos, ¿no?, en cuanto a tiempo.
Bueno, pero... sí, se pueden nombrar a todos.
No nombre a todos, déjalo. Mañana que lo vaya descubriendo la gente. Pero yo me refiero que va a haber una gran cantidad de gente que se va a subir mañana al escenario. ¿Cómo estás concebido el espectáculo? ¿Es un recorrido cronológico? ¿Vais saltando de palo en palo o así? ¿O sí, cómo va a ser?
No, cronológico no, porque bueno, tampoco una cosa tan estricta. Vamos a ver el flamenco como una fotografía de lo que se podía escuchar sobre 1870, que es cuando se inicia el Cervantes, 1880, 1890, los cantes que existían en esa época. Existían los cantes por Liviana, por Malagueña, por Guajira, por Seguirilla, por Soleá. Y, por ejemplo, no existía la bulería no existía. Por tanto, no vamos a tener el disfrute de la bulería. Lo que existía, el cante más festero que existían eran los tangos y las cantiñas, o las alegrías. Y eso sí va a haber, pero otros cantes pues no existían, por tanto, los vamos a eludir esta vez.
Está claro. Lo que no existía y entonces pues vamos a poner en valor lo que realmente existía en ese recorrido que se va a hacer mañana a partir de las 7 de la tarde en el Cervantes, ese recorrido por lo andaluz, lo gitano y lo clásico del flamenco del siglo XIX. Pues suerte para mañana, que vaya todo bien, Ramón, felices fiestas y que sea todo un éxito esta experiencia.
Pues muchas gracias y esperemos que así sea, porque hay mucha ilusión y estamos trabajando tanto el equipo del Cervantes como el elenco artístico, están poniendo toda la carne en el asador.
Bueno, pues mañana veremos el resultado sin duda alguna. Gracias, Ramón, hasta luego.
Hasta luego, muchas gracias.
Otra cosa que te recomiendo hacer en Málaga en estos próximos días, en este próximo fin de semana, es que lleves a los más pequeños a ver algo muy especial. No es una obra de teatro al uso, porque es una historia la que te van a contar, pero una historia muy bien hilada, una historia muy bien contada, una historia que a los más peques de la casa les puede ser útil, les puede ser didáctica, porque se trata de contarle a los niños y a las niñas la historia del arte, pero de una manera asequible, de una manera entendible para ellos. Eso va a suceder, como digo, este próximo fin de semana y también el lunes en el Teatro Echegaray. Lo va a poner en escena la compañía La Líquida, y quien está detrás de esa idea original y de la dirección es David García Intriago. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Claro, Pedro, la historia del arte para niños y niñas, didáctica y divertida, y sobre todo con seguridad en el teatro en estos tiempos.
Con seguridad en estos tiempos, que no nos cansamos de decir que el arte no solamente es seguro, que la cultura no solamente es segura, sino que la cultura además cura. Y en esta época en la que estamos buscando vacunas contra el COVID, una de las vacunas mejores puede ser precisamente la cultura, que no hace falta pincharse, pero sin duda alguna nos puede hacer mucho más felices para enfrentarnos a esta pandemia. ¿Cómo habéis concebido esta historia del arte? Porque el arte, no me negará David, que no tiene muchos sitios donde cogerse. Aquí ya habéis tenido que hacer una selección muy, muy, muy especial, ¿no?
Sí, hombre, quizás ese sea el gran reto, ¿no? Contar toda la historia del arte de la humanidad, desde casi Altamira, incluso mucho antes, hasta nuestros días, ¿no? Hasta la vanguardia, hasta Bansky, por decirlo de alguna manera. El gran reto era concentrar todo en un espectáculo divertido, ameno, diferente, sorprendente, en 55 minutos, haciendo un espectáculo y haciendo un post-espectáculo, porque lo que nos queda por contar, que es mucho y muy variado, tiene que hacerse un poco en casa, ¿no? Creo que damos esa oportunidad a los padres, a las madres, a los abuelos, a quien venga con los niños, de retomar también el espectáculo antes de ir y durante y, por supuesto, después, porque nosotros sembramos esa semillita, la explicamos muy bien, con títeres, con manipulación,
con objetos, pero creo que hay un trabajo que va antes, durante y sobre todo después, ¿no? Porque hay mucha curiosidad por parte del público infantil de lo que van a poder ver este fin de semana en el Echegaray.
Se trata de poner algunas obras de arte que sean ciertamente conocidas, o bien por la propia obra, o bien por los autores de las mismas, y explicarles a los espectadores un poco de qué va esa obra, de qué van esos autores, por qué lo hicieron, etcétera. ¿Por ahí podrían ir los tiros?
Bueno, van un poco por ahí, pero sobre todo la gran clave de Museum es explicar las obras de arte, pero sobre todo explicar los grandes artistas desde un punto de vista divertido, para que después haya una continuación, como te decía antes, ¿no? En casa. Lógicamente no podemos hablar de todos, pero sí de los más grandes. Y no solo de los más grandes, sino también de las más grandes. Porque en este sentido, un museo pretende ser un acercamiento y un reconocimiento a la mujer, ¿no? A la gran olvidada dentro de los libros de historia del arte universal. Lógicamente todo el mundo conoce a Da Vinci, todo el mundo conoce a Picasso, todo el mundo conoce a Kandinsky, todo el mundo conoce incluso el gran bisonte de Altamira, pero no tantos conocen a Sofonisba Anguissola, no todos conocen a, bueno, a Frida Kahlo, por supuesto, que es el gran icono del arte mundial femenino, no todos conocen a Tamara de Lempicka. Queremos dar voz y queremos que esa serie de personajes y los cuadros, porque es un espectáculo muy visual, aparezcan presentes en los genios, pero también en las grandes maestras de la historia de la pintura.
Al final los niños se van a llevar deberes a casa, por lo que me estás contando, ¿no? O sea que vais
bueno, no necesariamente, ¿no? No lo llamamos deberes. pero sí proponemos que el espectáculo continúe, porque lo que nos dicen muchos padres cuando terminan o nos mandan mensajes a través de las redes sociales es que esa semilla se queda ahí, y todos tenemos en casa grandes libros de arte o todos tenemos internet, entonces esa búsqueda de los grandes cuadros, los grandes artistas que aparecen, sí que fomentamos que concluya el espectáculo en casa. Nosotros mostramos ese recorrido por esas grandes obras, siempre divertido, por supuesto, a través del títere, a través de los objetos y un espectáculo muy visual, pero que después haya esa continuación y esa charla y esa comunicación, ¿no? Para fomentar la curiosidad del niño en torno al arte, que creo que es uno de los grandes pilares fundamentales para los niños, ¿no? Que fomenten eso, ¿no? Y sobre todo que fomente la curiosidad a través del humor.
Cultura que cura, cultura que es segura, es la que podemos encontrar en el Teatro Echegaray este fin de semana y también el lunes, 6 de la tarde, horario para los más pequeños, para que puedan ir sin ningún tipo de problema con toda la familia a descubrir esa historia del arte para niños y niñas que nos propone la Líquida Teatro en el Echegaray durante estos días. Pues David, gracias como siempre por atendernos, felices fiestas y que sea todo un éxito esta propuesta.
Lo será, la verdad que va una venta adelantada que en estos tiempos son complicados, pero va bien. Os esperamos a todos a ver si conseguimos llenar los teatros. Y gracias a vosotros por haceros eco, porque como bien dices, la cultura, el arte es algo fundamental en estos tiempos tan tan complicados para todos, ¿no?
Sin duda.
Un saludo a todos y felices fiestas.
Igualmente, David, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Claro, es que estamos en fechas de cosas que hacer con los más peques de la casa y por eso prácticamente casi todas nuestras recomendaciones se pasan por ahí. Pasa por ahí lo que estábamos contándote de David García Intriago y su compañía, la Líquida Teatro, en el Echegaray, pero pasa también por lo que nos ofrece el Cánovas durante este fin de semana y el lunes. Y lo del fin de semana es distinto a lo del lunes, aunque detrás esté la misma gente, la gente de El Espejo Negro. Ángel Calvente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero, yo debería darte la enhorabuena por lo del lunes, porque creo que para el tema del lunes está todo agotado, ¿no?
Sí, sí, está todo vendido. La verdad que espejismo de que lo estrenamos en Málaga, mira que hemos repetido ya veces, pues siempre se llena y a tope, muy contentos. Y en Óscar estamos ahí, están ahí las entradas, aún quedan algunas, pero bueno, sí. Pero bueno, contento sobre todo por terminar el año este dichoso y desventurado 2020, por lo menos en casa, ¿no? Acabamos de llegar de gira, de estar en Cataluña, y terminaremos el año sobre las tablas del Cánova, que es un placer y un honor para nosotros volver a Málaga siempre.
Espejismo es una obra que se va a poder ver en el Cánova el lunes para todos aquellos que tengan la virtud de haber conseguido una entrada, porque se han agotado ya todas. Es uno de los grandes espectáculos, yo creo, del Espejo Negro desde siempre, pero como decíamos, y para eso está agotado, sí que todavía quedan algunas entradas para el espectáculo que nos propone para poder disfrutar de él este fin de semana en el Cánovas, me refiero al sábado y el domingo. Es la historia de Óscar, ese niño dormido que nos proponéis, de la que hemos hablado en alguna ocasión, pero yo creo que merece la pena que recordemos para aquellos que no se acuerden, ¿quién es Óscar y por qué es un niño dormido? ¿Qué le pasa a Óscar?
Pues Óscar es como un bello durmiente. Es un niño que tiene un problema y se queda dormidito durante nueve meses, que se lo pasa soñando en una cama metido, y que sus papás, médicos, enfermeras, y su hermano y su abuela lo cuidan muchísimo hasta que vuelve a despertarse. Es una historia muy entrañable, con mucha carga emocional y sobre todo un canto a la vida, y que aunque la vida, propiamente dicho, nos pone muchas piedras en el camino o ramas de árboles, uno lo sobrepasa todo y sigue adelante, ¿no? Es un canto a la vida, a la alegría, a la niñez, a la ilusión, pero sobre todo es un cuento inspirador en esto, ¿no? Que no pasa nada por quedarte dormido, que te despiertas y, bueno, aunque no puedas hablar bien, aunque andes un poquito peor, pero bueno, al final se consigue seguir con la vida y caminando, que es lo más importante.
Tiene mucho trasfondo, cuidado, esta obra que nos propone El Espejo Negro tiene muchísimo trasfondo, y además, aunque sea una obra que lleva algunos años ya llevándose a los escenarios, quizá ahora, Ángel, en esta época que estamos viviendo, es una obra que viene muy al pelo, ¿no? Porque, en fin, hay mucha gente que está pasando de alguna manera por esa situación, no de quedarse dormido, pero sí de estar durante un tiempo, meses, días, en una UCI, y terminar saliendo de ella, pues algunas veces con algún que otro problema, con alguna que otra secuela que le impide hablar bien, andar bien, que han perdido musculatura, etcétera. O sea, que es más o menos se puede llevar a la actualidad, ¿no?
Sí, totalmente, porque realmente, claro, cuando entras en el hospital con el COVID y te pones peor, te inducen un sueño. Al fin y al cabo, Óscar llega al sueño a través de un accidente de tráfico y entra en coma. Con el COVID se entra en coma desde otro punto de vista, es decir, técnicamente hablando, pero finalmente es un coma, ¿no? Y sí, la verdad que sí, sobre todo porque también es un canto de apoyo a los sanitarios, porque en el espectáculo hay dos enfermeros y una enfermera que cuidan primorosamente a Óscar. Le dedican todo su tiempo, su amor, como si fuera un hijo, ¿no? Y esto queda muy patente siempre que viene médicos y enfermeros y gente sanitaria. Dicen, ostras, habéis conseguido muchísimo, muchísimo que la gente entienda cuál es nuestro trabajo, ¿no? Con qué pulcritud tocan y lavan al personaje, cómo lo besan, cómo le dan aliento para que despierte, cómo le dan sus masajes, se ríen con él, le ponen música. Es decir, que sí, la verdad que sí, no lo había pensado yo, fíjate tú, porque estoy yo con mis cosas, pero sí, es cierto, claro que sí.
Y además, no sé, ¿esta obra la habéis representado durante ese tiempo, estos meses que llevamos liados con el tema del COVID?
No, porque las funciones que teníamos cuando empezó la pandemia con el espectáculo hubo que suspenderlas, otras se pospusieron, pero bueno, con los recortes tan grandísimos que ha habido, ahora vamos a volver a ponerla. Con Espejismo sí que hemos conseguido recuperar muchas funciones, pero claro, era más complicado volver al teatro con cosas para la infancia, pero bueno, ahora sí. Es la, diríamos que desde que lo suspendimos por la pandemia, por eso tengo que es un honor y un placer terminar en Málaga, claro, por Óscar y por Espejismo.
¿Y tenéis la sensación de que a lo mejor el público que vaya a ver Óscar este fin de semana lo vea con otros ojos, teniendo en cuenta la situación que hemos tenido? Que por eso iba la pregunta mía de si lo habíais hecho durante estos meses.
Yo estoy seguro de que sí lo va a mirar con otra perspectiva y otros ojos, estoy segurísimo, mucho.
Bueno, pues Óscar el Niño Dormido, ahí está la compañía El Espejo Negro, cerrando también temporada con estos dos espectáculos. El del lunes, Espejismo, no hay entradas, pero bueno, todavía para la de Óscar algunas se pueden conseguir para poder ver esta obra el sábado y el domingo en el Cánovas, así que no os la perdáis. Ángel, gracias por estar con nosotros, enhorabuena, suerte y felices fiestas.
Nada, pues felices fiestas a todos, y aunque las entradas están vendidas para Espejismo, pues nada, invitados ahí todos a atravesar el espejo, pasar al otro lado oscuro y perverso.
Qué bueno, qué bueno. Pues hay que pasar al otro lado. De vez en cuando hay que ser valiente y hacer lo que merece la pena, sin duda alguna.
Hay que dar un paso al frente siempre.
Sí, señor. Ángel, gracias. Felices fiestas.
Un abrazo.
Igualmente.
Felices fiestas. Málaga, os quiero. Qué bonito es vivir. Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ahora es un magnífico momento para decir aquello de Hakuna Matata, ¿verdad? Es uno de los clásicos, sin duda alguna, de los temas clásicos de la banda sonora de El Rey León. Algo relacionado con El Rey León va a llegar a Estepona durante estos días. Es un espectáculo que es un tributo, de alguna manera, al Rey León y que lleva por nombre El Legado del León. Algo que vamos a poder ver en el Auditorio Felipe VI de Estepona, que llega por primera vez a este auditorio el domingo que viene, el domingo día 27. Y quien se encarga de ponerlo en escena es una jovencísima compañía sevillana, cuyo responsable de comunicación y al mismo tiempo actor esporádico dentro de la propia obra es Jesús Trinidad. Jesús, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hay que ver cómo es eso, ¿no? O sea, comunicación, actor, o sea, lo lleváis todo para adelante, macho.
Claro, nosotros somos una compañía joven, pero al mismo tiempo experimentada.
Ajá.
Y bueno, al mismo tiempo las personas más longevas en la compañía, las que llevamos más tiempo, pues nos encargamos un poco de llevar la comunicación, de dirigir el tema de la escenografía y un poco todo, ¿no? De llevar la compañía para adelante, una compañía que, bueno, ha pasado de ser amateur a ser profesional en lo que viene siendo unos cuatro años. Y entonces, bueno, ahora recaemos otra vez en el auditorio de Estepona y deseando volver con este tributo al Rey León.
Sí, porque no es la primera vez que estáis en este auditorio y ya habéis puesto algunos títulos también muy significativos sobre el escenario: Los Miserables, La Bella y la Bestia, Cenicienta y ahora ese tributo al Rey León. O sea, como veis, siempre por ese tipo de historias que son como más cercanas al público infantil, ¿no?
Por supuesto, nosotros empezamos en nuestra andadura con el musical de Los Miserables, que era un musical que teníamos muchas ganas de hacer, pero sí es verdad que el segundo proyecto fue La Bella y la Bestia, porque teníamos ganas de acercarnos a un público mucho más familiar, de hacer una obra mucho más comercial, mucho más conocida por el público en general, y ya nos aventuramos con El Rey León y con Cenicienta, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, estos cuatro títulos, que son nuestros cuatro caballos de batalla, por así decirlo, pues han tenido mucho éxito en Estepona. Y nada, con el caso del Rey León, pues deseando volver, que nuestro grupo está deseando volver allí, porque la recepción que ha tenido con respecto a Miserables y a Bella, por ejemplo, ha sido bastante buena, y deseando disfrutar otra vez de este auditorio tan maravilloso.
Jesús, estamos hablando de un tributo al Rey León, estamos hablando de una obra que llamáis El Legado del León. Los chavales, los niños y niñas que vayan a ver este espectáculo, ¿se van a ver reflejados en lo que hemos visto en las películas e incluso en el musical que hemos tenido la oportunidad de ver algunos en Madrid y todo eso, o no?
Por supuesto, nosotros, un sello barbariano que llamamos nosotros, es básicamente, cada vez que nos enfrentamos a un nuevo proyecto, pues nos informamos un poco del musical, de la película, de todas las representaciones posibles que haya podido tener el producto en cuestión, y hacemos un producto bastante bastante nuestro, pero es obvio que el público que va a ver la obra pues se va a encontrar con las canciones que todo el mundo ha cantado, con escenas del musical, y va a ser un espectáculo bastante completo en ese aspecto. Vamos a hacer un poco una mezcla muy nuestra, dándole nuestro sello, como he dicho antes, y el público va a poder cantar las canciones y ver esas maravillosas coreografías, por ejemplo, que encuentran en el musical, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un espectáculo bastante bastante completo y, como he dicho antes, pues para toda la familia.
¿Una compleja puesta en escena la que habéis tenido que poner encima?
Claro, hablamos de una puesta en escena bastante bastante interesante, porque hablamos desde que pasamos del reino, ¿no?, al cementerio de elefantes, pasando por la jungla en la que se encuentran viviendo Timón y Pumba. Hablamos de una escenografía a priori simple, pero que sin duda va a permitir transportar al público a esos escenarios tan maravillosos, ¿no?
Uh-huh. ¿Vamos a poder cantar las canciones del Rey León como estábamos acostumbrados antes?
Por supuestísimo, nos encontraremos con temas como Yo voy a ser el Rey León, como El ciclo de la vida, Hakuna Matata, todos los clásicos van a poder ser cantados tanto por niños como mayores.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal. En Estepona, ya sabéis, es donde vamos a poder ver este legado del León que llega a esta ciudad. Solamente el domingo a las 5 de la tarde, no hay más oportunidad de veros, ¿no?
No, desgraciadamente es la única actuación que tenemos ya antes de que acabe el año, pero sin duda alguna, por ejemplo, en la comunidad de Andalucía, en nuestra Andalucía, vamos a poder disfrutar de este espectáculo más veces. Por ejemplo, en Sevilla, en el Teatro Los Remedios, el día 10 y 17 de enero, vamos a poder disfrutarlo aquí en Sevilla. Y sin duda alguna, Estepona es una plaza que nos encanta, así que volveremos próximamente.
Uh-huh. Bueno, pues de momento el domingo 5 de la tarde será cuando podamos ver este espectáculo, este legado del León que llega a Estepona y que merecerá la pena sin duda alguna en estas fechas tan bonitas y tan propias para esto. Pues Jesús Trinidad, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien este domingo en Estepona.
Pues nada, muchísimas gracias, y antes, por supuesto, vaya por delante que nuestro espectáculo, como no podría ser de otra manera, tiene todas las medidas de seguridad y de higiene en tiempo de COVID, y que el público pueda disfrutar de una función segura y de calidad, y que apostamos sobre todo porque la cultura sea segura, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Así que nada, muchísimas gracias y gracias por darnos voz, por supuesto.
Pues nada, gracias a ti por atendernos y felices fiestas. Hasta luego.
Y igualmente, felices fiestas.
Adiós, hasta luego. Hablemos un poquito de libros. Ya sabes que nos gusta mucho recomendar libros, y en esta época del año más todavía, ¿no? Para cuando lleguen las fechas en las que hay que hacer un regalo. ¿Qué regalo hago? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido a los Reyes? ¿Qué le pido a Papá Noel? Bueno, pues un librico. Un librico que viene muy bien, muy bien. Y además este me ha llamado mucho la atención porque es un libro que tiene que ver con Málaga. Así que mejor que mejor, porque así todo queda en tierra. El libro se llama El armador de casas rústicas, caminando por las provincias de Málaga, Granada y Cádiz. El autor es malagueño, se llama Enrique Ballesteros. Enrique, buenas tardes.
Hola, Pedro, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué es esto del armador de casas rústicas? No tendrá que ver esto con el turismo rural, ¿no?
En cierto modo.
En cierto el modo, ¿no?
El armador de casa rústica no deja de ser un libro de senderos, una guía fácil, cómoda, que está pensada para hombres y mujeres de todas las edades, para el veterano y para el que comienza.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de hacer senderismo, un libro para descubrir algunas rutas por las que puedes caminar, ¿no?
Claro, pretende ser un recorrido sentimental, uno de los muchos posibles, ya que nuestra tierra es tan inmensa y tan rica en valores naturales que poner todas las rutas que se pueden hacer en un libro es prácticamente misión imposible. Pero sí es un recorrido sentimental por el alma de esta tierra, que ayude al lector a conocerla un poquito mejor, un pretexto para que todos nos enamoremos un poquito más de nuestra naturaleza, de nuestra riqueza biológica, cultural e histórica.
¿Qué buscas para la gente que quiera hacerse con el libro y que quiera hacer alguna de esas rutas que propones? ¿Qué te gustaría que esa gente descubriera en esos senderos?
Pues que vivimos, en palabras de Gabriel Celaya, que decía que aun teniéndolo todo no vemos el regalo, en un lugar absolutamente privilegiado. Lo que pasa es que muchas veces nos vemos aturdidos por malas noticias en lo que se refiere al medio ambiente, por previsiones nada halagüeñas del futuro, y no nos damos cuenta de eso, de la enorme suerte que tenemos en poder vivir, poder desarrollar toda nuestra vida y poder salir a disfrutar de la naturaleza en un entorno tan único.
Uh-huh. Me imagino que, o sea, meter todas las rutas que se pueden hacer de ese tipo por Málaga, Granada y Cádiz, yo supongo que habrás tenido que hacer una selección, porque los que somos habituales de salir al campo los fines de semana a caminar, sabemos que esto es muy complicado en un solo tomo. Para esto necesitaría, si quieres meterla toda, es una enciclopedia casi.
Es así, Pedro, y para ello hemos seleccionado la ruta más significativa o que nos han llamado más la atención de todas las que yo llevo haciendo durante muchos años. Me he centrado en estas tres provincias porque yo soy de Málaga y por cercanía son por las que más me muevo. Pero tenemos, como decía antes, la suerte de que estas tres provincias son un territorio con una biodiversidad tan rica que la variedad de paisajes que uno puede incluir en un libro es muy alta, desde grandes lagunas hasta densos bosques de pino, pasando por caudalosos ríos, playas con gigantescas dunas, acantilados con fondos submarinos sorprendentes, sierras cubiertas de nieve la mayor parte del año, desierto, mucho más. Es una riqueza absolutamente impresionante.
¿Qué se pone en valor en esas rutas? La fauna, la flora, los paisajes, la montaña, la nieve, en fin, los árboles. ¿Qué es lo que se pone en valor fundamentalmente?
Sí, todo eso, toda la riqueza biológica que puede encontrarse el caminante a medida que va desarrollando el recorrido. Luego también hemos querido incluir, junto a los textos que describen la ruta, una pequeña ficha con los datos más importantes, como la distancia, la duración, la dificultad, un perfil topográfico y un mapa de territorio. Fotos que también hacen mucho más amena la lectura. Y ya al final del libro el lector encontrará en las últimas páginas una breve guía para no perderse en ese mundo que a veces puede parecer tan difícil, de las figuras de protección como parque natural, reserva natural, etcétera. Unas recomendaciones y normas a seguir antes, durante y después de la salida al campo, y un listado de direcciones de interés de cada una de las localizaciones. Y también hemos querido darle mucho hincapié a la historia, a nuestra historia, que tiene también lugar en este libro y un lugar muy importante. Y sobre todo una forma de narrar en la que hemos querido darle, devolverle a lo natural la categoría poética que le corresponde.
Si tuvieras que elegir una sola ruta de las que recomiendas en el libro, de las de Málaga, que son las que nos atañen más o nos pillan más de cerca, si tuvieras que elegir solamente una, ¿lo tienes claro o no?
Pues yo elegiría el Caminito del Rey, que es una ruta muy conocida, que no descubrimos nada si decimos que se les ha dado muchísimos premios por activa y por pasiva, pero la elegiría porque es una ruta en la que se incluyen muchísima diversidad de paisajes en muy pocos kilómetros. Diría yo la ruta más espectacular en lo visual, la más impactante, y por eso también la más completa.
Bueno, pues no está nada mal. ¿Dónde podemos hacernos con este libro? ¿En cualquier librería? Bueno, siendo de la editora que es Ediciones General, supongo que en Proteo Prometeo se puede encontrar, claro.
Por supuesto, tanto en librería Proteo Prometeo como en cualquiera de las librerías de Málaga.
Fenomenal, muy bien. Pues gracias por hacernos la vida más natural, gracias por este libro y gracias por todo lo que nos vas a hacer disfrutar a los que le echemos un vistazo. Enrique, felices
Muchas
fiestas.
Gracias a vosotros y felices fiestas.
Igualmente, hasta luego. Los Reyes, que llegan los Reyes. Pero qué majos que son los Reyes.
Míralos, qué mágicos, en sus cabellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón.
Pero qué majos que son,
pero qué majos que son,
los Reyes Majos.
Los Reyes Majos.
Qué majos, qué majos, qué majos, qué majos que son. Míralos, qué mágicos, en sus cabellicos. No te olvides dejar los zapatos en el balcón.
11 minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Qué majos los Reyes Majos, ¿verdad? Este año los Reyes Majos lo van a tener complicado. Ya sabéis que, en fin, lo de las cabalgatas está ciertamente difícil, por no decir imposible. De hecho, ya se han suspendido prácticamente todas, por no decir todas, las cabalgatas del mundo mundial. Así que lo de los Reyes Magos va a estar complicado. Pero claro, los Reyes son magos. Entonces, claro,
están ahí a ver cómo hacemos para poder que los niños tengan un mínimo contacto, aunque sea en la lejanía, con nosotros, para que puedan tener esa relación con su rey mago favorito y pedirle al oído las cositas y esas cosas. Bueno, pues hay reyes magos que están haciendo lo imposible, enviados de los reyes magos, de sus majestades, que están haciendo lo imposible para ellos. Y uno de los ejemplos lo tenemos en Fuengirola, que me han dicho que los reyes magos van a atender a los niños por videollamada. ¡Qué modernos, por Dios, los reyes magos! Yo creía que los reyes magos nada más que entendía de camello, de oro, de incienso y de mirra, y ahora resulta que también están puestos en nuevas tecnologías. Esto es increíble. Rodrigo Romero, concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Fuengirola. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¡Qué modernos son los reyes magos! Están en todas, ¿eh?
Son más modernos que vosotros, que habéis puesto una canción de Puturru de Fuá.
Efectivamente. O sea,
¿hace cuántos años?
Que no, pues esta canción puede tener tranquilamente 30 años, podría tener, yo creo que sí, que sí. Por ahí puede andar, sin duda alguna.
Incluso más.
Pero yo es que cada vez que escucho esta canción me resulta tan simpática y tan graciosa para hablar de Reyes Magos que no paro de ponerla cada vez que tengo la oportunidad. Así que por eso es por lo que... El día que encuentre una canción que hable de los Reyes Magos, que sea igual de simpática o graciosa, te prometo que la cambio, ¿eh?
Pero tenemos que conseguir que algún grupo malagueño la ponga y la haga, ¿no?
habrá que hacerlo, sí, sin duda. Habrá que decírselo. Oye, Rodrigo, cuéntame esto de los Reyes Magos por videollamada. ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, pues la verdad es que ha sido una operación que ha sido bastante sencilla, porque les hemos llamado. Ellos son perfectamente conscientes de los momentos que vivimos y de la necesidad de mantener esa distancia social, ¿no? Uh-huh. Y más en estos días de Navidad, donde vamos a tener muchas aglomeraciones, y enseguida se prestaron a poder visitar de manera, a través del espacio, ¿no?, del ciberespacio, visitar a los niños de Fuengirola, ¿no? Y así que cada niño que quiera hablar con su rey mago favorito solo tiene que enviar un correo electrónico a la Concejalía de Fiestas, a fiestas@fuengirola.org, y ahí le van a dar pues una clave de acceso a esa página web, donde tendrán esa cita disponible a partir del día 26 y para poder hablar con su rey mago y pedirle que, bueno, qué es lo que quiere por el Día de Reyes, uh-huh. Cuáles son sus deseos esta noche tan especial que vivimos todos, que es la Noche de Reyes.
Qué bueno. Oye, y teniendo en cuenta que los niños somos así, y digo somos, y yo me meto y no tengo ningún problema, ningún reparo en hacerlo, y tenemos nuestro rey mago favorito, si yo quisiera hablar especialmente con mi rey mago favorito, ¿tendría la posibilidad de hacerlo?
Sin duda alguna. Bueno. Los tres van a estar disponibles, Melchor, Gaspar y Baltasar, están más que dispuestos a tener esta charla con los niños que lo deseen, ¿no?, de aquí de Fuengirola, entre 2 y 12 años, y yo supongo que a esos niños para algunos va a ser un momento muy, muy especial esta Navidad.
Uh-huh. No habrá impostores, ¿no?
No, hombre, estos son los auténticos.
Que tú sabes que los niños son muy suyos y que ellos van a reconocer las voces de los Reyes Magos nada más que lo escuchen, ¿no?
Los niños son más listos que nosotros, me parece. Pero no, estos son los buenos,
los de verdad, ¿no? Vale, perfecto. Oye, ¿hasta cuándo tienen de plazo los chavales para poder mandar ese correo electrónico?
Pues pueden empezar a enviarlo ya si quieren, y hasta el día 26, que vamos a estar recopilando todos esos correos que envíen, pueden hacerlo.
Uh-huh. Y una vez que lo hayan hecho, ¿qué plazo van a tener los reyes para llamar? Es decir, si yo me envío el correo hoy, ¿cuándo me llama a mí el rey mago? ¿Cuándo me puedo poner en contacto con él?
Pues será por orden de llegada, y los primeros empezarán el próximo 26, como digo, y a partir de ahí pues irán atendiendo a todos, a no ser que suframos una avalancha que impida que se pueda atender a todos los niños, ¿no? Pero vamos, yo espero que tengan tiempo para atenderlos a todos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si hay suerte y se puede hacer, porque me imagino que en Fuengirola, como en todos sitios, cabalgata nada de nada, ni estática, ni móvil, ni nada por el estilo, ¿no?
No, lo de la cabalgata estática, la verdad es que, bueno, no hemos planteado todo tipo de cabalgata,
yeah,
porque nos apetecía mucho, ¿no? Pero cualquier cabalgata, sea estática o móvil, va a generar, una aglomeración de gente inevitablemente, ¿no? Porque ¿cómo puedes controlar ese afán de los niños de saludar y de entregar su carta al rey mago, ¿no? Sí. Es muy complicado. Así que día 5 los reyes vendrán, como siempre, en helicóptero a Lelola, y vendrán por la mañana, pero vamos, visitarán a la alcaldesa en nombre de todos los fuengiroleños y harán un programa especial en la tele, pero a partir de ahí, bueno, no, me temo que no podremos disfrutar de una de las cabalgatas que no es porque yo sea concejal de Fuengirola, pero es de las más espectaculares que hay en la provincia, y es una pena que este año no haya podido ser. Pero bueno, también es verdad que hay que priorizar lo que hay que priorizar, y ahora mismo la salud va por delante de todo.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, niños y niñas, hay que escribir un correo electrónico a fiestas@fuengirola.org y ahí ya pedir la vez, como se suele decir en el argot, para que tu rey mago favorito te atienda por videoconferencia y le puedas pedir las cosas que quieras para este próximo año. Pues Rodrigo Romero, pórtate bien, que los reyes magos lo ven todo, y si no te portas bien, ya sabes que luego traen carbón, ¿eh?
Espero que no sea demasiado tarde para mí, para seguir portándome bien.
Estupendo.
Un buen día de Reyes.
Esperemos que así sea. Rodrigo, gracias. Felices fiestas. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Vamos a saber a esta hora cómo está el tráfico en las carreteras y también aquí en la capital. Vamos a comenzar primero por las carreteras. A esta hora, 5 minutos para llegar a las 6 de la tarde, y lo vamos a hacer en la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en las carreteras de la provincia?
Pues ahora mismo tenemos una incidencia en la A7, en sentido Cádiz. Hay un vehículo averiado en el carril izquierdo y hay 1 kilómetro de retención en ambos sentidos, tanto en sentido Cádiz como en sentido Barcelona.
Uh-huh. Y nada más, ¿no?
Nada más.
Perfecto, estupendo. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.
De nada, un saludo.
Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la ciudad. David Merino, Centro de Control Local. Buenas tardes. David Merino.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo se circula hasta ahora por el centro de la capital malagueña?
Bueno, pues tenemos niveles de tráfico bastante lentos en la entrada por Avenida Andalucía, sentido centro. Hay bastante afluencia en la zona centro hoy. Y luego las entradas por Ortega Set y Barín Clan, desde la Ronda, tienen tráfico alto. Y la salida por Avenida Velázquez, en sentido Torremolinos, también tenemos tráfico alto. En el resto, niveles normalizados. Como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Perfecto. Pues muchas gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también cómo está la previsión del tiempo para mañana. Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, vientos que van a soplar variables, flojos, tendiendo a componente oeste en el litoral, y las temperaturas, las mínimas en ligero descenso y las máximas sin cambios. La máxima para mañana, por ejemplo, la que hay prevista es de 21 grados en Vélez Málaga, 20 en Málaga capital, 19 en Marbella, 17 en Antequera y 15 en Ronda. Es la voz de Whitney Houston, poniendo un poquito de música navideña también a esta tarde del 22 de diciembre, el día de la lotería. Que como ves, Enrique Ortiz y yo estamos aquí, señal de que no nos ha tocado nada. Y si nos ha tocado algo, no lo suficiente como para dejar de trabajar. Con lo cual, pues aquí estamos trabajando, que es lo que tenemos que hacer por otra parte. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy con Buenas Tardes Málaga. Ya sabes que en un instante llegan las noticias de España y el mundo, pero inmediatamente después seguimos desde aquí, desde COPE más Málaga, pero ya sabes que hoy tenemos baloncesto, tenemos partido que va a enfrentar al Unicaja y al Fuenlabrada aquí en el Martín Carpena, y estaré yo personalmente dentro de un instante con Emilio Guerrero y con los habituales, los maestros, para contarte todo lo que de sí ese encuentro de la Liga ACB de baloncesto, Unicaja Fuenlabrada. Así que no te vayas, que tenemos baloncesto aquí en esta sintonía, la de COPE más Málaga. Volvemos mañana con más Buenas Tardes Málaga. Será a partir de las 4:30 de la tarde. Adiós.